Pedagogía viva. Bancos para las escuelas primarias. Es el título de un informe minucioso y por momentos obsesivo que Carlos María de Pena redactó en el año 1886 para la Sociedad Amigos de la Educación Popular. Lleva el número 56 en la lista de piezas. El problema que debía resolver el ingeniero de Pena era muy simple y claro. La escuela Elbio Fernández, el buque insignia del movimiento bareliano, deseaba reponer toda su flota de bancos, y para eso necesitaba de un estudio detallado y objetivo que eliminara cualquier tipo de dudas. El tema fundamental del banco escolar se puede resumir en tres puntos: la higiene, la pedagogía y la economía. Sin embargo, nuestro autor casi no habla de la pedagogía, y solo cabe entender que un banco pedagógicamente aceptable es aquel que resulta fácil de mantener limpio y en orden, o sea, el banco que favorece la atención del niño a las lecciones de su maestro. El rubro higiene, en cambio, es el centro de su trabajo, y por higiene debemos entender ergonomía. Los bancos y mesas deben ser, en lo posible, individuales, exactos y tornillados al piso para que no se puedan mover de su sitio, alterando las posturas corporales prefijadas. El punto clave del conjunto consiste en mantener la perfecta coincidencia entre el borde del asiento y el de la mesa sobre el plano horizontal. Además, los bancos deben tener un asiento anatómico con un respaldo que llegue por lo menos a la altura de los omóplatos y una base levemente inclinada hacia atrás. El secreto de un buen asiento consiste en que el alumno mantenga los pies apoyados sobre el piso y se forme un ángulo recto entre el fémur y la columna vertebral. El objeto que sigue, el número 58, es una maqueta del banco conocido por el nombre Varela. El propio Carlos María de Pena nos cuenta acerca de un banco realizado por el Inspector Nacional de Instrucción Pública, don Jacobo Varela, que aunque lejos de ser perfecto, parecía bastante inteligente. Varela también estudió modelos de bancos y tratados de ergonomía. También pidió consejos a lo largo y ancho del planeta, solo que a diferencia del ingeniero de Pena, su pragmatismo estaba mucho mejor sedimentado. Por cuestión de espacio y economía, Varela decidió construir un banco doble. Para no importar los muebles del extranjero, decidió hacer su propia versión mestiza, mezclando los modelos que le parecieron más eficientes. Así, tomó nota de las dimensiones del modelo Brighton, del Andrews y de la serie en 5 tamaños del banco llamado Kane. De hecho, el banco Varela es una adaptación del Kane, que sustituye las piezas de hierro fundido por madera de pino California y simplifica con astucia los soportes y el mecanismo móvil del asiento. Con esto, Jacobo Varela logró bajar los costos del banco Varela hasta transformar su invento en el objeto de diseño más popular, conocido y probado de toda la República. Pero el banco fijo, el pizarrón al frente y la enseñanza apoyada en rutinas y manuales, centrada en la lección del maestro y su repetición hasta el hartazgo, acabaron por convertirse en sinónimo de un atraso y autoritarismo que invadía a todo el sistema escolar. Ese mismo sistema que clasifica el mundo entre los más aptos, los más o menos aptos y los simplemente burros. El número 60 es un auténtico gorro con orejas de burro, que pertenece al Museo Pedagógico. A comienzos del siglo XX, las iniciativas destinadas a superar el viejo modelo de enseñanza promovieron una nueva organización del tiempo y el espacio. El objeto de estudio ya no es el libro ni el pizarrón, sino la realidad. Y por eso, lo que corresponde es organizar la jornada y también el espacio, desde el mobiliario a la arquitectura, desde la ciudad a la naturaleza. La nueva pedagogía tiene uno de sus episodios centrales en la propuesta de parques escolares, realizada por Carlos Vaz Ferreira. Por eso, el objeto número 63 es el compendio de todos los trabajos presentados al Tercer Congreso Panamericano de Arquitectura, realizado en Buenos Aires en 1927, donde figuran 3 anteproyectos de parques escolares elaborados por la División de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, bajo la dirección de Federico Capurro. Los parques escolares fue un proyecto que Vaz Ferreira intuyó por primera vez en 1907 y que luego fue madurado a lo largo de los años hasta adquirir contornos casi definitivos hacia finales de los 20. La idea central consistía en fundar agrupamientos escolares para 5 o 10.000 niños en la periferia de las ciudades. En cada una de esas enormes extensiones se dispondría de pabellones con aulas, formando conjuntos de escuelas rodeadas por el verde. Además de los pabellones y las escuelas, el proyecto preveía unos cuerpos centrales conteniendo laboratorios, gimnasio, museo y luego una serie de huertos, corrales con animales de granja, un campo deportivo y todo el equipamiento necesario para conquistar el primer nivel en la educación. En 1926, el proyecto de Vaz Ferreira tuvo un giro decisivo cuando Rodríguez Fabregat asumió la dirección de primaria y decidió impulsar, con todo fervor, la construcción de 5 parques escolares para Montevideo. Por eso, Capurro, Federici y Bianchi, integrantes de la División de Arquitectura del Ministerio, elaboraron estos 3 proyectos o estudios de arquitectura que llenaron de carne el esqueleto conceptual, como si la palabra escrita pudiera convertirse en objeto de deseo por obra y gracia de la arquitectura. Como se puede observar, el esquema de parque escolar, elaborado por Federico Capurro, tiene forma de estrella, con los pabellones escolares ubicados entre los rayos y los equipamientos colectivos en el centro. Forma de estrella, o de estructura cristalina, o tal vez de radiolario, es decir, uno de esos protozoos que tienen complejas formas geométricas derivadas de las infinitas ramificaciones que nacen de su núcleo central. Pero tampoco importa demasiado. En este plano, los radiolarios, cristales y estrellas son todos equivalentes. Cualquiera de estas 3 figuras forma parte del repertorio habitual del expresionismo alemán, que circulaba en las publicaciones de vanguardia. Todas ellas son emblemas cargados de un simbolismo impenetrable, y sobre todo, la prueba visible de una vocación que trata de partir del punto cero de la forma. Las piezas numeradas con el 59 son unas fotografías de la Escuela Experimental de Malvín, tomadas para la revista de la Facultad de Arquitectura número 6, y muestran una especie de travelling cinematográfico que recorre todo el conjunto escolar. El segundo frente de lucha contra la vieja enseñanza de banco fijo y pizarrón frontal fueron las escuelas experimentales. En 1925, por iniciativa de Luisa Luisi, el Consejo de Enseñanza Primaria autorizó a los maestros Sabas Olaizola, Otto Niemann y Olimpia Fernández a organizar nuevas escuelas y aplicar los métodos de enseñanza que entendieran más convenientes. El resultado de la iniciativa fue la fundación de la Escuela Experimental de las Piedras a cargo de Olaizola, Progreso de Niemann y luego Malvín en 1927, bajo la dirección de Olimpia Fernández y la orientación del método de Crolí. En 1928, Scasso y Domato recibieron el encargo de proyectar el nuevo edificio de la Escuela de Malvín. El punto de partida de la escuela consistía en construir una diversidad de espacios cualitativamente diferenciados de manera tal que el edificio formara parte del proceso de aprendizaje. El método de Crolí partía de los llamados centros de interés, es decir, proponer a los estudiantes un tema de trabajo que debía ser abordado en sus distintas facetas, escalas y asociaciones. Este rechazo explícito de la elección magistral y las materias compartimentadas también significaba utilizar bancos individuales y mesas colectivas, pizarrones a la altura de los niños colocados sobre cada pared e incluso disolver el aula en un conjunto de espacios diferenciados. Scasso y Domato incorporaron un pequeño salón adjunto a cada aula, destinado a trabajos en grupos reducidos, un hogar y un rincón para la lectura de cuentos ubicado sobre unas salientes agudas que fugan el espacio por la diagonal. Si el aprendizaje debía transcurrir como suma de experiencias y vuelta a las cosas en sí mismas, la Escuela de Malvín también tuvo su pequeña huerta, bosque, estanque y un pabellón equipado con una sala de espectáculos abierta a todo el barrio. Entre las invenciones de la máquina fenomenológica de Scasso y Domato, también figura un conjunto de toboganes que permitían descender del piso superior al patio de la escuela. Con la transformación de las escuelas experimentales y la derrota definitiva de los parques escolares a comienzos de la década de los 30, parecería que se cierra todo un ciclo de apuestas y utopías completamente derrotadas. Sin embargo, es bastante probable que a partir de entonces solo haya cambiado el frente de batalla. Las utopías suelen ser demasiado parecidas a lo cotidiano, y la nostalgia es una carga demasiado pesada para llevar sobre nuestras espaldas.